estamos pasando esta mañana de miércoles 30 de julio con ustedes hasta las 12 y 20. Vamos a estar en todas las emisoras de Onda Cero. El caso Koldo, Ábalos, Cerdán, regresa hoy de nuevo. Qué novedad a las portadas de los periódicos. Publica La Razón que Antifraude ha detectado irregularidades en otra obra que implica a Isabel Pardo de Vera. Se trata de la adjudicación para construir una estación en Valencia. Añade ABC que el Tribunal Supremo investiga el sobrecoste de 1 millón en esa obra de la era Ábalos. Sobre el exministro, lo que cuenta el Independiente es que Antifraude ha alertado de la ausencia de control en las cuentas de la fundación vinculada a Ábalos. Ha informado al Supremo de que Fiadelso ha estado años sin presentar sus cuentas. También se habla en los diarios de Santos Cerdán. Publica El Español que Servinábar pagó al lobby que dirige el marido de Usue Barcos el año en que su gobierno de Navarra le dio 9 millones en contratos. Dice además El Confidencial que la constructora de Cerdán, así la llama, desvió 729.000 euros de las obras del gobierno de Chivite a la cooperativa de Koldo. Realizó transferencias anuales entre 2016 y 2024 a una cooperativa participada por el exasesor de Ábalos. Pero el nombre propio, el que más se repite hoy en la primera página de los periódicos, es el de Álvaro García Ortiz. El Mundo, el fiscal general irá a juicio por delinquir con el aval de 15 jueces. Este es el recuento que hace un juez de instrucción, 6 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y 8 del Supremo. Son los que han impulsado la causa. La Razón, el Supremo diluye la última baza del fiscal general para evitar el banquillo. El diario.es habla de una investigación del Supremo llena de grietas. ABC, a quien señala es a García Ortiz. El borrado intencionado de los mensajes de móvil sienta en el banquillo al fiscal general. Por ahí va también El Confidencial que titula El Supremo avisa a García Ortiz. La destrucción de pruebas puede fundamentar una condena. El País destaca que uno de los 3 jueces de la sala de apelación votó en contra porque no hay indicios de que el fiscal general cometiera la filtración. Explica el Independiente que el ponente, Andrés Palomo, abogó por archivar la causa y firmó un insólito voto particular. Insólito porque nadie recuerda, dice este diario, un precedente igual, un voto particular en un momento procesal tan temprano. El Español dedica a este asunto su editorial. Con independencia de que acabe siendo absuelto, Álvaro García Ortiz debe dimitir. Sostiene porque sea inocente o culpable, el daño institucional va a ser irreparable. El periódico de Cataluña destaca que el Supremo ha rechazado la afirmación del juez Hurtado de que actuó por indicación del gobierno y titula Sánchez se enroca y sostiene al fiscal general pese a ser procesado.
Nosotros respaldamos la acción del fiscal general del Estado, creemos en su inocencia, cuenta con el aval y el apoyo del gobierno de España.
Publica, sin embargo, ABC que hay grietas en el apoyo del gobierno. Hay voces que consideran que la situación ya no es sostenible y fuentes cercanas a una ministra socialista, revela este diario, sostiene que se deberían valorar otros escenarios al de su continuidad. De haber debate, no obstante, quedaría para después del verano, porque el presidente ya está de vacaciones. Ayer cerró su agenda con el tradicional despacho con el rey en Palma. Hoy es la foto de portada del Mundo que titula Sánchez fuerza al rey a abrir el año judicial con un fiscal general a un paso del banquillo. Y La Razón, Sánchez vende solidez al rey pese a su debilidad. Cuenta ABC que Puigdemont exige reunirse con Sánchez fuera de España para mantener su apoyo. El expresidente fugado está preparando su lista de exigencias para el próximo curso político y según este diario, el traspaso de competencias en inmigración será una de las condiciones para negociar los presupuestos. Hay además otro nombre propio. En la 2 de ABC, Yolanda Díaz, el Tribunal de Cuentas le ha afeado el caos de los ERTE. En un demoledor informe denuncia que durante la pandemia se emitieron resoluciones contradictorias, incongruentes y duplicadas. Sobre esto habla también el Independiente, que destaca esta advertencia del Tribunal a Trabajo. La falta de plantilla del SEPE, de Servicio Público de Empleo, podría estar afectando a la protección social que presta a los ciudadanos. Se pregunta La Vanguardia qué pactaron en realidad Trump y la Unión Europea sobre los aranceles, porque la Casa Blanca ha publicado un resumen del acuerdo que no coincide con la información de Bruselas. Titula el periódico de Cataluña, la Unión Europea y Estados Unidos chocan en la interpretación del acuerdo arancelario antes de cerrarlo. Lo que destaca La Razón es la división en Europa ante el pacto entre el aplauso, el enfado y la resignación para el país. Este acuerdo con Trump sitúa a Ursula von der Leyen en el disparadero. Israel está cada vez más acorralado por la presión internacional para que cesen las hostilidades en Gaza y permita la entrada de ayuda humanitaria. El último en sumarse a esa presión ha sido el gobierno de Keir Starmer. Reino Unido, reconocer al Estado palestino si Netanyahu no acepta un alto el fuego en Gaza, es como titula ABC. Añade el diario.es, 30 personalidades israelíes piden sancionar a su propio país. Sentimos vergüenza, rabia y agonía, es como reza la carta que ha firmado, entre otros, el ganador del Oscar por el documental No Other Land. Hay más asuntos destacados hoy en los periódicos. El Confidencial. El gobierno acelera sus leyes para la prensa y aparca la transparencia en publicidad institucional. Señala que sigue sin transponer la parte del Reglamento Europeo de Medios que le obliga a él, al gobierno, a hacer público cuánto dinero destina a cada medio. Sobre esto, lo que recoge el Español es que el ministro Óscar López pide criterios objetivos para repartir la publicidad estatal. Urge a la prensa a alcanzar un consenso, ignorando, dice este diario, que ya existe un mediador recomendado. En este caso, que se impuso en un concurso en marzo de 2021. GJK. Bueno, León 14 protagoniza hoy la foto de portada del País. El Papa llama a los influencers a vender la frivolidad y las fake news. Y hay otra imagen que también está en las portadas. Es la de las 8 religiosas entrando a los juzgados de Briviesca, en Burgos, que se repite hoy en los diarios. Son las monjas de Belorado, que fueron excomulgadas después de anunciar que se desvinculaban de la Iglesia Católica.
La verdad es que nosotras estamos aquí y esto es, no sé si indignante, pero alucinante desde luego sí, porque que un arzobispo de la Iglesia conciliar haya llegado hasta este punto, yo no sé si él vendrá, si no viene es un cobarde. Nosotras nos sometemos al juicio de aquí de la tierra, pero vivimos del juicio de Dios.
El arzobispo del que hablan es el señor Iceta, a quien el Vaticano ha dejado a cargo del convento y quien promueve el desahucio de las esclarisas. Está previsto para el próximo 12 de octubre. El diario de Burgos habla de un desahucio como los demás, porque la jueza se niega a vincularlo a la libertad religiosa. El juicio ha quedado ya visto para sentencia.
Miguel Ondarreta, más de uno, donde Alsina.
Aquí al lado tengo ya a Begoña Gómez de La Fuente. Buenos días.
Hola, Miguel, buenos días.
Dispuesta a repartir aquí a unos compañeros de mesa, unos Callahan.
Y para que no se pierdan las rebajas de Callahan, innovación tecnológica y diseño se unen para ofrecerte un producto de máxima calidad. Camina más y mejor con Callahan Algoritmo, la última creación de Callahan Adaptation. Un zapato diseñado especialmente para caminar, un zapato que te devuelve un 4% de energía extra para el siguiente paso. Y como no te cansas, pues caminas más. Fabricados por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
Las 8 y 38, las 7 y 38 en Canarias. Tiempo ya para tertulia aquí en Más de Uno con Carmen Morodo. Hola, Carmen, buenos días.
Muy buenos días.
John Mueller, buenos días.
Hola, buenos días.
También está por aquí hoy Antonio Casado. Muy buenas.
¿Qué hay?
Buenos días. Y os tengo ahí desplegando el mapa del mundo porque estamos contando desde primera hora de la mañana que se ha registrado un terremoto de magnitud 8,8 frente a las costas. Es una zona remota, es verdad, del sur de la península rusa de Kamchatka, pero es de 8,8. Y claro, esto ha desatado pues las alertas de tsunami en medio planeta, sobre todo, claro, las zonas bañadas por el Océano Pacífico. Entre ellos hay pues las zonas de Japón, están los territorios de Estados Unidos como Hawái, Alaska, Canadá, y también varios países de América Latina. Cosas que sabemos, que las autoridades de Japón y de Hawái han ordenado ya evacuaciones por alerta de tsunami. Es un terremoto que se ha registrado a las 8:25, hora local japonesa. Esto era más o menos a la 1:25 de la madrugada, hora peninsular. ¿Tenemos algún elemento más de esas órdenes de evacuación que se han dado? Por ejemplo, en Hawái han cerrado todos los puertos comerciales. La altura de las olas del tsunami, por ejemplo, en una ciudad rusa, en Svero-Kurilsk, que está en el Pacífico, allí ha superado los 3 metros de altura. Y la más potente ha llegado a alcanzar 5 metros, estoy viendo que, wow, que pone. Hay 4 grandes olas también que han inundado las costas de las Islas Kuriles, están ahí en el norte. No se está informando de víctimas y bueno, estos son algunos elementos que os podéis imaginar. La información está cada uno reportando lo que afecta, lógicamente, a las zonas más cercanas a sus ciudadanos. La Embajada de España en Japón lo que ha pedido a los españoles es que sigan, lógicamente, las instrucciones locales ante la alerta de tsunami. Y las primeras imágenes que tenemos pues son de estas zonas más remotas, ¿no? Del este de Rusia, en los que se ve pues el avance, no grandes olas, pero sí ese avance que hemos visto ya en otras ocasiones de los tsunamis, pues comiéndose la tierra, ¿no? En zonas, por lo que parece, no demasiado pobladas, que eso sería seguramente la mejor de
claro,
las
noticias. Claro, respecto a esa zona, nosotros seríamos también una zona remota, ¿no? Quiero decir que ya podemos elevar a definitiva la conclusión de que es muy difícil, por no decir imposible, que los efectos de esta marea cabreada, de la ira de esta marea del tsunami, llegue a la península ibérica. De manera que yo creo que en ese sentido no es lo mismo para los españoles que vivan en esas zonas, ¿no? Pero a la península ibérica eso no va a llegar de ninguna de las maneras.
Bueno, Kamchatka está en lo que se llama el cinturón de fuego del Pacífico y efectivamente esto todo está conectado, tanto los volcanes como las placas tectónicas de esta zona y con lo cual, por ejemplo, el caso de Chile que dices, no solo es porque comparten la misma cuenca oceánica, el océano Pacífico, y que es por donde se mueven los maremotos, sino que además hay una conexión telúrica profunda entre esas regiones, ¿no? El 8,8 es exactamente la misma magnitud que el terremoto de Chile de 2010, 525 muertos y desaparecidos, pero que fue un terremoto y 500.000 viviendas destruidas, seguido de maremoto, donde un error de comunicación de las autoridades de la emergencia provocó muchas de estas muertes. Y eso es una cosa que, hombre, yo creo que en Chile sí han aprendido. Yo he estado los últimos años en varias localidades costeras de Chile y en todas partes te está señalizada la zona de huida, la puerta de emergencia, digamos, de cada playa, de cada puerto.
Esos carteles
puestos en todas partes para buscar los puntos más altos. Porque el fallo de 2010, cuando gobernaba Michelle Bachelet, fue clamoroso. El organismo de emergencia, una cosa muy parecida a lo que nos ha pasado con la riada de Valencia. El organismo encargado de dar la alarma tardó en hacerlo. Primero se equivocaron. La propia Armada de Chile, la Marina, dijo que no había problemas. Uh-huh. No había tantos problemas que los pesqueros acabaron en montañas de 100 metros de alto en el interior del continente. Entonces, esto hay que tomarlo con seriedad porque, bueno, pues son fenómenos de la Tierra que yo creo que lo que hacen cuando ocurren es demostrar lo pequeños que somos y lo maravilloso que es pues la vida humana sometida a unas fuerzas indomables, ¿no?
Y me imagino yo que en toda esa parte, en toda esa fachada, fachada del Pacífico, sí, latinoamericana, está muy protocolizada, muy organizada, muy intervenida la construcción, ¿no?, de los edificios.
Bueno, la construcción de partida, eso hace que todo sea más caro porque los edificios tienen, los muros tienen cadenas, tienen elementos constructivos. Yo creía que en España no lo había y sí lo hay.
Sí.
Esto está, la verdad que me reconfortó mucho porque el modelo constructivo español cambia muchísimo a partir de un determinado punto hacia el sur, donde empieza la parte que tiene riesgo sísmico en España. En Chile es casi toda la zona es sísmica porque Chile está justo encima del choque de la placa de Nazca con la del Pacífico. Entonces es una zona que se llama de subducción, donde se mete una placa por debajo de la otra, ¿no?
Bueno, estaremos pendientes de las novedades que conozcamos, de lo que se va produciendo. Están, lógicamente, todas las cadenas, por ejemplo, de televisión en Estados Unidos pendientes de cómo va impactando. En el caso de Hawái se está informando de que es una ola de un metro con fuerza, es un metro. Pero, lógicamente, con los protocolos y después de las experiencias que tenemos pasadas, ¿no?, tenemos todos en la mente lo que ocurrió en Japón en el año 2011. Incluso Fukushima está informando a las autoridades japonesas, se ha evacuado, aunque no se ha detectado ninguna anomalía. Bueno, os iba a preguntar por el que es el tema, sin lugar a dudas, político / judicial de las últimas horas. y es lógicamente el de las monjas de Belorado. Bueno, está, se nos ha colado ahí, que también, que tienen una fecha, que dado el juicio visto para sentencia, por cierto, que tienen ahí pendiente un desahucio, vamos a ver cómo queda. Pero hay otro nombre propio, que es el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que es algo que teníamos ya, digamos, más o menos previsto, que podría salir antes o después, y es la confirmación de su procesamiento, ¿no? Confirmamos ayer que se desestimaba la petición que había hecho en contra del auto de procesamiento del juez Hurtado. Ha sido por 2-1, se rechaza así la sala de apelación, y lo que falta ahora y tenemos por delante es, pues, sencillamente que ponga fecha, ¿no? Que se dicte un auto para la apertura de juicio oral. Lo que leemos hoy en la prensa es que no va a ser tan inmediato, seguramente, que como pronto dicen, a finales de año, principios del que viene, pero la situación desde luego es explosiva, ¿no? Y la situación es inédita, porque nunca antes nos hemos encontrado con el máximo responsable del Ministerio Público en esta situación, que hemos dicho ya desde hace tiempo, a las puertas del banquillo, pero vamos, directamente, ¿no?
La situación es inédita no solamente por eso, por el hecho del precedente de que esté procesado, vaya a estar sentado en el banquillo el fiscal general del Estado. No, la situación es inédita sobre todo por la desenvoltura, por el descaro con el que la gente habla sobre si hay pruebas, si no hay pruebas. Y vamos a ver, si yo quiero hacer un agujero en el suelo, llamo a un ingeniero de minas. Y si quiero saber si una cosa es delito, no, me fío de lo que dice un juez. O sea, esto es, por lo menos yo, que me creo el Estado de Derecho, que me creo la separación de poderes y que me creo que la persona que está habilitada, el funcionario, el servidor público que está habilitado para decir si hay indicios o no hay indicios de un delito, es un juez. Pero no, aquí da la impresión de que eso lo decide un chispeante tertuliano o un finanalista o un ministro del gobierno. Esto no puede ser. Esto es lo que me parece escandaloso en el tema del fiscal, entre otras cosas, ¿no? También que el hecho de que el propio fiscal diga no dimito porque esto iría en perjuicio de la institución. No, pues si la institución no está en peligro, el que está en peligro es usted. Es decir, es a usted al que se le pide que dé el paso atrás. ¿Lo va a dar? Pues no. No, yo creo que moralmente y políticamente debería darlo, pero claro, formalmente no tiene por qué. Curiosamente, fíjate, según el Estatuto del Ministerio Fiscal, si este delito o este presunto delito, estos indicios preliminares de un delito, los hubiera cometido un fiscal profesional, sería suspendido cautelarmente, inmediatamente. Eso es lo que dice el Estatuto. En cambio, si es el fiscal general del Estado, no. Porque está en comisión de servicio, es decir, es un jefe, digamos. Esto es curioso. Curiosamente, si por ejemplo a Pilar Rodríguez Acera, la de Madrid, la hubieran empapelado también Sánchez. Tendría que ser suspendida cautelarmente. Luego habría que ver lo que se decidía en el juicio. Pero como se trata del fiscal general, pues no. Bueno, ¿no? Yo quiero recordar una vez más que estamos ante un supuesto delito que está contemplado en el 197 del Código Penal, según el cual, pues, los datos de un, en este caso, pues, de un justiciable, pues están protegidos, y está protegida la intimidad, y el delito se llama revelación de secretos, y estos magistrados, dos de tres por lo menos, consideran pues que son sobrados los delitos.
Se estaba refiriendo a Antonio, a Pilar Rodríguez, a la jefa provincial de Madrid, a la que sí que ha habido ahí unanimidad entre los tres magistrados para dejarle fuera. Recordamos que Pilar Rodríguez es la persona que aquella noche, tan intensa, mira que hubo trabajo aquella noche, pues recopiló todo ese intercambio de mensajes entre el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso y el fiscal Salto, que era el fiscal de esa causa, llamándole, incluso sacándole de un partido, creo que estaba en el Metropolitano, para que con toda urgencia le pasase esos correos y ella, Pilar Rodríguez, le enviara una cuenta de correo personal, de Gmail, pues esa relación de correos para desmentir lo que antes había publicado el diario El Mundo, y es que había un ofrecimiento, así se publicó en un primer momento, de la Fiscalía para pactar con González Amador. Una de las conclusiones, y te doy ya la palabra, Carmen, conclusiones, o lo que viene en este auto que conocimos ayer, es que se apunta que la filtración fue una actuación coordinada e impulsada personalmente por el propio fiscal general del Estado, ¿no?, que había reclamado ese correo dos horas antes y cuenta que, lógicamente, con un objetivo, el de difundirlo.
Sí, yo es que creo que solo ya teniendo en cuenta el acta notarial y los chats de Juan Lobato, de ahí sacamos la conclusión, se puede sacar la conclusión de que ese mail está en Moncloa y que desde Moncloa llega al fiscal general del Estado, a la Fiscalía General del Estado, para que se utilice. El hecho de que lo tengan periodistas no exime a la Fiscalía de su filtración. A mí me parece que, evidentemente, ahora mismo ya estamos en una situación excepcional. Hay indicios suficientes, yo creo que hay indicios suficientes para que se abra este juicio, para dilucidar tanto la revelación de secretos como una cuestión que me parece también que es importante, y es si esa revelación de secretos tenía como fin dar ventaja política al gobierno, porque creo que no hay que quitar de en medio el hecho de que todo esto se desencadena porque el asunto sobre al que afecta la filtración tiene que ver con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Es muy raro, no quiero decir que no se pueda hacer, todo depende de la interpretación, que haya un voto particular en un auto de un incidente dentro de lo que es un procedimiento abreviado. Muy raro. Ayer ya todas las terminales del gobierno utilizaron ese voto particular para dar aire al fiscal general del Estado y además anticipar una presunta absolución de él, utilizando lo que es ese voto particular, que además se basa en las líneas principales de lo que ha sido su defensa y que seguirá siendo su defensa. Queda tiempo, quedan meses, pero yo creo que es importante en un día como hoy señalar que las dudas que ahora mismo existen sobre el fiscal general del Estado, que estoy de acuerdo contigo, Antonio, el fiscal general del Estado no es la Fiscalía General del Estado, pero esas dudas que existen como él sí que erosionan a la institución. Solamente por esto yo creo que él tenía obligado, ni siquiera apelando a la presunción de inocencia, ni siquiera apelando, que me puede valer, a algunas extravagancias que puedan entender que se han producido durante el proceso. Nada justifica que el fiscal general del Estado no sea parte para no sentar a la Fiscalía General del Estado en el banquillo. Yo ayer, cuando vi al presidente del gobierno y cuando sale el gobierno con estas declaraciones defendiendo a García Ortiz, pues es que a mí la pregunta que me viene es ¿quién leches es el gobierno para salir a defender al fiscal general del Estado? Porque no es, aunque ellos digan, su fiscal general del Estado. Y lo que viene ahora por delante, esa imagen del fiscal en la apertura del año judicial, su discurso delante del rey y los meses, son meses, insisto, de desgaste de la institución. Hemos entrado en una etapa política, estamos en un momento político en donde todos los procedimientos judiciales, sobre todo en lo que tiene que ver a la parte del Partido Socialista, dentro de esa campaña de victimización, de entender o de dar a entender que todo forma parte de una ofensiva de la derecha política, judicial, mediática. Entonces, ya hasta todos los procedimientos, incluso no se respeta, si el fiscal general del Estado no respeta lo que es el Tribunal Supremo, apaga y vámonos. Respeto al Tribunal Supremo, debería precisamente dimitir. Pero que se convierten todos esos procedimientos judiciales en arma política que entienden que puede ser válida a favor de los intereses del presidente del gobierno. ¿Hasta dónde hemos llegado en la polarización y en lo que desde la política se entiende que va a ser el mensaje que perciban sus votantes sobre lo que está sucediendo y las causas judiciales que están abiertas?
Sí, bueno, yo creo que hay varias cosas que comentar, ¿no? Y me parece bien que haya recogido que el gobierno desde ayer empezó a poner el énfasis en que había un voto disidente. Era la doctrina Marchena, sobre todo en la sala de lo penal, la de intentar que todos los magistrados, que las sentencias fueran por unanimidad. Sí. Y eso, para claro, con un jurista como Marchena, con su capacidad intelectual, casi era un regocijo intelectual el intentar convencer a sus compañeros de la validez de un determinado razonamiento jurídico. Bueno, eso ha caducado hace ya un tiempo. La doctrina Marchena poco a poco se ha ido desdibujando en las salas y es lógico que exista esta discrepancia, pero la mayoría está claramente de un lado y esa mayoría considera que hay indicios suficientes para llevar al banquillo al fiscal general. Y esto nos lleva a una cuestión que es importante. El fiscal es el jefe de la acusación. Es el, como decía Antonio, es el que tendría que separar de su cargo a su subordinada si esta hubiera sido enviada al banquillo, como él. Y bueno, pues esto es una cuestión en la que él da instrucciones a todo el sistema judicial para que se proceda contra los ciudadanos, contra los ciudadanos que están bajo sospecha o que están siendo procesados, ¿no? Y yo creo que esta cuestión está separada de que él, de que respetemos la presunción de inocencia de Álvaro García Ortiz. En ese sentido, o sea, es imposible continuar en el cargo siendo el responsable de acusar a los españoles siendo el mismo acusado. O sea, esto lo puso de manifiesto Feijóo en unas declaraciones anoche, pero lo que quiero transmitir es que esa situación de incompatibilidad no significa desconocer la presunción de inocencia de él. O sea, es posible que sea declarado inocente o que al final sea absuelto, pero en este momento el fiscal general no puede, el gran acusador nacional no puede estar acusado al mismo tiempo. Entre otras cosas por las contradicciones que señalaba Antonio, de que él ahora mismo tiene que decidir sobre sus subordinados y muchos de ellos pueden verse en problemas.
Hay una precisión que conviene recordar. Cuando se produjo el registro del despacho del fiscal general, el fiscal general recurrió. Y la misma sala de apelación de la sala segunda del Tribunal Supremo, que es esta sala de apelación, en realidad no es que la haya procesado, lo que hace es rechazar el recurso que había por parte del fiscal. Esa misma sala, por unanimidad, dijo que estaba perfectamente indicado el registro. Claro, esto nos lleva al tema de romper un ordenador a martillazos, como ocurrió en el Partido Popular, y este, pues, escondiendo, retirando, destruyendo las pruebas que había en el móvil, porque esto lo hizo el fiscal general del Estado. Quiero recordar que es la misma sala de apelaciones y fue por unanimidad. Y por unanimidad respaldó el registro.
Es que déjeme acabar un punto que me quedaba, una tercera cuestión. No sé si fue Pilar Rodríguez, ahora felizmente exonerada en este proceso, pero entre las conversaciones que están registradas en la causa, en la instrucción, hay un momento en que una fiscal, no sé si es Pilar Rodríguez, que me perdone si le atribuyo falsamente a ella estas palabras, que le pregunta a uno de los implicados que para qué quieren ese correo electrónico, para qué quieren ese documento, para filtrarlo, dice. Esto me parece muy importante porque si hay un cuerpo de funcionarios del Estado que ha utilizado la filtración a los medios de comunicación como un elemento no formal de hacer avanzar sus causas, han sido los fiscales. Y lo demuestra esta conversación, porque que sea una fiscal la que diga, ¿para qué lo queréis? ¿Para filtrarlo? Es que sabe que en la caja de herramientas de la fiscalía la filtración a los medios es un elemento que está generalizado o al que están acostumbrados. Esto no ocurría en España. Empezó a ocurrir, yo creo recordar periodísticamente, con el caso Gal, el juez Garzón y los fiscales indomables. Y no voy a cuestionar si el objetivo fue bueno o malo de esas filtraciones, pero el utilizar las filtraciones a los medios para hacer avanzar tu causa cuando tu acusación no avanza por los caminos formales es una auténtica aberración. Y el problema es que hemos visto que esto está contagiando a toda la administración pública en el caso Montoro, que es donde hemos visto la utilización de los datos particulares de las personas. Por muy reprochables que sean los delitos o las faltas que han cometido, no se puede traficar con esos datos y menos utilizarlos para hacer avanzar en la opinión pública un caso que los tribunales no avanzan.
Para que no nos ganen en el relato.
No nos ganen el
esto
relato.
Esto sí fue del fiscal. Esto sí lo firmó el fiscal general.
Esto está en la cabeza de este fiscal y de varios fiscales.
Que no nos ganen el relato. Y claro, este es un plano absolutamente político.
Eso es.
Esto no tiene nada que ver con él.
Por recordar solamente, te doy la palabra ya, no fue Pilar, sino Rodríguez, sino que fue la fiscal superior de Madrid, ¿os acordáis? Sí. Almudena Lastra, la que dijo Pilar. Que los van a filtrar, su hijo expresamente dice, ¿para qué le vas a mandar estos correos? Que los van a filtrar, es la bronca que le... No tenía la mejor...
Almudena Lastra, me tengo que quedar con ese nombre y gracias por el dato.
No tenía la mejor relación, pero obviamente le estaba diciendo, deja de enviarle toda esta información porque sabemos dónde va a acabar.
Pero lo importante es que una fiscal sabe qué es lo que pueden hacer sus compañeros.
Es que, fijaros, aquí cuando el gobierno coloca el acento en lo que es su argumentario, el gobierno y el fiscal general del Estado, porque insisto, es que siguen una misma estrategia y son un mismo ser porque ellos se quieren presentar así. Eso, la confianza que podemos tener en el fiscal general del Estado después de todos estos procesos que están pasando y el coste que tiene ante la opinión pública es irreparable. Pero cuando dicen que todo lo justifica el hecho de que tú tienes que imponer la verdad y desmentir un bulo. El desmentido de ese bulo, como ellos dicen, se podía haber producido sin filtrar datos confidenciales. Perfectamente, tú sacas una nota, no necesitas filtrar el mail del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Lo puedes desmentir, tienes otras vías de hacerlo. Y la celeridad, la urgencia con la que tenían para poner en marcha todo este proceso es porque forma parte, yo entiendo, dentro de lo que es esa obsesión, esa campaña política que hay desde Moncloa contra la presidenta de la Comunidad de Madrid en la rivalidad política. También podemos decir que desde la presidencia de la Comunidad de Madrid, lo llevamos viendo desde tiempos de pandemia, ese enfrentamiento existe, pero la celeridad y el hecho de que el fiscal general del Estado presuntamente haya cometido un delito es porque tú estás jugando políticamente. Yo solo un elemento, porque creo de verdad que lo más importante hoy, en un día como hoy y en los días venideros, porque quedan muchos meses de desgaste, es en insistir en el tema de la dimisión. El fiscal general del Estado no puede no creer en la justicia. Tiene la obligación de creer en la justicia. No puede trasladar dudas, como lo ha hecho y lo están haciendo desde el gobierno, pero él, sobre todo, no puede trasladar dudas sobre cómo funciona el Tribunal Supremo, si se va a hacer justicia o no se va a hacer justicia sobre su causa. Llegados a este punto, tiene que asumir, creer en la justicia, ir a juicio, quitarse la toga que tiene en estos momentos, y si al final pues el Tribunal Supremo le da la razón, será reparado, evidentemente, y si no se le da la razón, pues tiene su puesto como fiscal de sala en el Tribunal Supremo, tiene su sueldo y habremos salvado, que yo ya dudo de su salvación, porque creo que el coste que está dejando esta etapa de polarización, insisto, es irreparable sobre todo en lo que representan nuestras instituciones, el constitucional, ahora en el ámbito de la justicia principalmente. Quitaremos a la Fiscalía General del Estado de estar sometida a esta tensión durante meses, porque si dijésemos es que el juicio es pasado mañana, perfecto, pues venga, ya. Pero estamos hablando de que esto tiene un recorrido de meses. Y también está, que no hay que obviar, la decisión política. Y si hubiese dependido del fiscal general del Estado, a lo mejor él ya se hubiese apartado. La decisión política de, llegados a este punto, y como la situación es complicada, de Moncloa, de vamos a jugárnoslo todo, a ver si al final se produce esa absolución y podemos incluso ir a unas elecciones generales, si se puede aguantar, con la justificación de, veis, realmente era una víctima de una campaña política, ha sido absuelto y las razones de nuestra parte, y vamos a seguir jugando políticamente con este tema.
Hablabas tú antes, sí, de un viejo principio, de un viejo mantra, que es el del que el fin no justifica los medios, ¿no? Evidentemente, aquí lo que está palpitando en el fondo, pues es la transgresión de ese viejo principio. El fin no justifica los medios. No se puede ir pregonando por ahí de que todo esto era para desmentir un bulo, para restablecer la verdad respecto a un cruce de correos que había habido ahí entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal. No. Lo que no se puede es cometer ningún delito. Y si para desmentir un bulo tienes que pasar por un tipo que está en el Código Penal, que se llama revelación de secretos, estás presuntamente cometiendo un delito y por lo tanto no puedes hacerlo. De manera que contra eso hay que luchar de cualquier manera, contra eso de que esto fue por desmentir un bulo, que es en realidad el fondo del relato de Moncloa.
Vamos a hacer una pausa, enseguida seguimos destripando el auto que conocimos en el día de ayer y también analizando las repercusiones políticas, ¿no? La reacción de los grandes partidos y sobre todo el calendario que tenemos a la vuelta, ¿no? Con ese acto fijado, esa apertura solemne del año judicial en el que van a estar todos bien juntitos y en esta situación inédita que les estamos contando. 9 y 4, 8 y 4 en Canarias, seguimos en Más de Uno.
Más de Uno.
Sí, 7 minutos pasan de las 9 de la mañana, de las 8 en Canarias. Seguimos aquí en tiempo de tertulia, más de uno, con Carmen Morodo, con John Mule y con Antonio Casado. Y voy a saludar en este punto a Miguel Pallarés, que es el presidente de la Asociación de Fiscales. Señor Pallarés, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Presidente de la APIF, Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Que hay otra que es Asociación de Fiscales solo, para que no haya error.
Vale, bien corregido el matiz, pero creo que coinciden en muchas cosas ahora mismo en cuanto a la visión que tienen de lo que está ocurriendo. Le quería preguntar exactamente qué valoración hacen del auto que hemos conocido en el día de ayer y que viene a confirmar el procesamiento del fiscal general del Estado.
Bueno, pues es un paso más en lo que va en el proceso contra el fiscal general del Estado, y que nosotros, desde el minuto uno en el que ya tenía la condición de investigado, ya habíamos dicho que no era compatible ser fiscal general del Estado y tener la condición de investigado por el Tribunal Supremo. Mucho más ahora que ya está, vamos, a un paso de sentarse en el banquillo. Yo creo que la situación se hace insostenible.
Entonces, pues, lógicamente entienden que sostenerse en su puesto el fiscal general del Estado, entienden que no es sostenible en el tiempo y le están pidiendo ya que dé marcha atrás, que se retire, vaya, que lo deje.
Si nosotros lo habíamos dicho con carácter previo, ahora mucho más. Es decir, yo creo que una institución como el Ministerio Fiscal no puede estar gobernada a la cabeza por el fiscal general del Estado, sometido a un procedimiento judicial por la presunta comisión de un hecho delictivo. Yo creo que eso en un Estado de Derecho no debe proceder nunca.
Hemos estado escuchando algunas de las declaraciones que ha hecho el propio fiscal general del Estado cuando le han preguntado por este particular, ¿no? Ya cuando conoció el auto de procesamiento, y él lo que hacía era defender a la institución. Entendía que si se retiraba, si renunciaba en este momento en el que tiene tan clara su inocencia, esto sería un signo de debilidad de la propia institución, que el sucesor, fiscal o fiscala, decía, quedaría en una situación muy debilitada, no en su caso.
No, mire, yo creo que ese razonamiento no es ni mucho menos el adecuado. Todo esto con independencia de que todavía, lógicamente, está la presunción de inocencia del señor García Ortiz. Mire, si estuviéramos hablando de un fiscal como yo o como cualquier otro fiscal de España, en una situación de apertura de juicio oral, obligatoriamente tiene que estar suspendido de su profesión. ¿Por qué? Pues porque la función que hace tanto los jueces como los fiscales son de tal importancia que el ciudadano se merece que el fiscal que está sentado en estrado no esté investigado, no esté abierto el juicio oral por la presunta comisión de un hecho delictivo. Si eso ocurre en nuestro derecho para cualquier fiscal, ¿cómo no podría ocurrir para el fiscal general del Estado? Es decir, esa explicación que da el fiscal general del Estado yo creo que no se acomoda a nuestra reglamentación. El fiscal general del Estado en este momento debería aplicarse él mismo la solución que pone el ordenamiento jurídico para cualquier fiscal y dar un paso atrás y dimitir como fiscal general del Estado. Eso yo creo que es lo lícito, lo adecuado con nuestro ordenamiento jurídico.
Bueno, estamos hablando de muchas situaciones y muchas anomalías, ¿no? Cosas que nunca han ocurrido, como el hecho de que si finalmente va a juicio, y entendiendo que estamos hablando de una institución muy jerarquizada, García Ortiz es el superior jerárquico del fiscal, ¿no?, que va a participar en ese proceso. ¿Qué grado de autonomía, ¿no?, le quedaría a ese fiscal que va a estar en el juicio?
Mire, precisamente porque no dimitió, nosotros como asociación nos personamos como acusación popular en la causa contra el fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo, porque entendíamos que un funcionamiento de esta envergadura, estando el jefe de cualquier fiscal investigado por el Tribunal Supremo, lógicamente la independencia, imparcialidad, objetividad del Ministerio Fiscal decae muchísimo. Entonces, por eso nos personamos. Es decir, no, si hubiera dimitido el fiscal general del Estado a la primera de cambio, la APIF no se hubiera personado en la causa contra él.
El hecho de que haya habido división, aunque las decisiones son las que son, ha habido una mayoría, ha habido dos contra uno, ha habido un voto particular, y a eso se están aferrando en muchos casos los que entienden que la defensa que va a tener el fiscal general del Estado puede dar después sus frutos, ¿no?, que puede haber una absolución. En el caso de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por falta de indicios, se ha decidido archivar la causa. Si ya realmente se llega a la absolución del fiscal general del Estado, ¿habría merecido la pena estos meses de tensión? Hablaba esta mañana de casi un test de estrés que va a sufrir la propia institución, el Ministerio Público.
Pero ¿qué problema hay en que el fiscal general del Estado, en estas circunstancias, como le he explicado, dimitiera? ¿Qué problema, qué consecuencia habría perversa para el Ministerio Fiscal como institución? Es decir, no habría absolutamente ningún problema. El problema no lo está planteando, justo al contrario. Es decir, no habría ningún problema en que el fiscal general del Estado dimitiera, se cerrará el juicio y si finalmente es absuelto, pues es absuelto. Pero lo que está arrastrando es a toda la institución a una situación procesal que no está prevista en el ordenamiento jurídico y que además está causando una erosión, una falta de credibilidad. Es decir, no creo que sea normal. Es decir, estamos normalizando cosas que no son normales. No es normal que el fiscal general del Estado haya sido investigado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo como autor de un delito o presunto autor de un delito y que ahora esté al borde de ser enjuiciado. Eso en cualquier Estado de Derecho, eso no es normal. Y precisamente por no ser normal, está la figura de dimitir y decir, bueno, yo me voy a defender, pero fuera de la institución, sin servirme de la institución a la que yo tengo que servir, no que sea la institución la que me sirve a mí.
Señor Pallarés, presidente de la Asociación Profesional de Independiente de Fiscales, de APIF, le agradecemos que nos haya atendido esta mañana. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo. Bueno, creo que en esto hay bastante consenso, ¿no?, de las asociaciones que entienden que es insostenible que siga al frente del Ministerio Público. En la derivada política y sobre todo pensando en el momento que se va a vivir en esa apertura del año judicial el próximo 5 de septiembre, ¿qué efectos de desgaste creéis que puede tener ver? Porque vamos a tener a todos los actores juntos, va a estar el rey, quienes intervienen ese día son precisamente el rey Felipe y también el fiscal general del Estado en esta situación inédita, ¿no? Es una situación, desde luego, un tanto pues extraña, anómala. Antonio.
No digo un grado más en esa situación de desgaste que está sufriendo un gobierno acorralado por la corrupción de proximidad, ¿no? Porque están afectados pues sus hombres de confianza, sus confidentes, Ábalos y Koldo. Perdón, y Cerdán, que tuvieron mucho que ver en el diseño de lo que llamamos el sanchismo, tuvieron mucho que ver en la forja del pedestal de poder de Sánchez negociando el pacto de investidura de hace dos años, negociando la amnistía canjeable por la continuidad en el poder. Está empapelado su fiscal general, está empapelado su hermano, está empapelada su esposa. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que hay ahí un paquidermo, un elefante que tiene una pisada devastadora en la habitación, por mucho que traten de evitarlo y de ocultarlo y de esconderlo. Y desde luego la mayor prueba de esto que quiero decir, el mayor esfuerzo por evitarlo, pues lo dio el otro día el presidente del gobierno con esa comparecencia triunfalista de balance de los últimos meses, del balance político, pues que trasladaba pues la sensación de que somos los mejores, de que el país va estupendamente, de que la economía va maravillosamente. Bueno, y sobre todo el argumento fue maravilloso, el argumento de prueba para acreditarlo, para verificar esas afirmaciones. Dice, 100 millones de personas no pueden estar equivocadas, refiriéndose a los turistas que nos visitan. Esa fue su gran prueba. Bueno, pues por mucho que trate de evitarlo, el dinosaurio, como diría Monterroso, sigue ahí. Es lo que ha empezado a quebrar la continuidad de este gobierno. Va a más. Él estaba convencido de que ahora, con la llegada de las vacaciones judiciales, pues vamos a entrar en una etapa pues más balsámica, ¿no? Pero resulta que a las pocas horas de decir aquello de, bueno, nos vamos de vacaciones, ya después de haber hecho una rueda de prensa prácticamente sin mencionar la corrupción, no existió el tema de la corrupción. Bueno, pues unas horas después ya estábamos conociendo nuevos detalles de la institución esta antifraude de Valencia, me parece, revelando nuevos detalles del caso Koldo. Ya estábamos viendo que había habido un asalto a una casa de Ábalos, de una hija de Ábalos en la Latina, y ya estábamos viendo que el fiscal general del Estado, como estaba más o menos cantado, pues estaba siendo procesado. Quiero decir que ni el capitán Verano va a evitar que que la conclusión final de lo que está pasando sea la de que este señor Sánchez está en la cuenta atrás.
Yo creo que en cualquier democracia, imaginaros que esta noticia nos llega de cualquier otro país europeo, en cualquier democracia madura en estos momentos, porque estamos hablando de uno de los pilares básicos de lo que es el Estado de Derecho, que tiene además la obligación de velar por la legalidad desde una posición de máxima imparcialidad. En cualquier democracia madura, esta noticia evidentemente habría desencadenado, pero porque hubiese una reacción unánime, yo creo, pues de lo que son los de mediática, de la opinión pública, ¿no? Hubiese desencadenado una dimisión inmediata o al menos una reflexión seria por parte de, porque del conjunto, ¿no? Y de sobre la conveniencia y del propio fiscal general del Estado de mantenerse a la cabeza del Ministerio Público como una figura judicial que está procesada. Yo creo que eso es así. Esto es un terremoto institucional. Tú preguntabas por la imagen que vamos a ver en la apertura del año judicial con un fiscal general del Estado que está pendiente de sentarse en el banquillo. ¿Pero qué valor vamos a dar a sus palabras? ¿Para qué va a utilizar el discurso que él haga en la apertura del año judicial? ¿Va a arremeter contra el Poder Judicial? ¿Va a utilizarlo para sembrar esas dudas que en algunas de sus declaraciones ya ha sembrado respecto al funcionamiento de nuestra justicia y del Tribunal Supremo? ¿Qué margen tiene él para hacer un discurso delante del rey y dar lecciones o hacer ningún tipo de mensaje que no vaya a ser interpretado en lo que tiene que ver con su situación personal al frente del Ministerio Público? En todas esas causas que tú decías que están abiertas, la Fiscalía tiene un papel, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía tiene un papel. ¿Qué independencia podemos suponer ya de un fiscal general del Estado cuando estamos viendo que el gobierno, su presidente y todos los ministros lo han convertido en una causa y lo han blindado políticamente, entendiendo que si cae el fiscal general del Estado supone para ellos una muestra de debilidad? Porque evidentemente las declaraciones, están esas declaraciones del presidente del gobierno hablando de su fiscal general del Estado. Es que creo que es un sinsentido. Aplicando un mínimo de razonamiento democrático y un mínimo de sentido común, no tendría que haber debate. Ahora, hemos llegado ya a un posicionamiento donde, claro, todas las líneas que entendíamos que estaban basadas en un consenso, hasta hace muy poco han sido borradas. Y si han sido borradas, pues ya creo que desde el punto de vista democrático, pues hay pocos referentes o cada vez nos quedan menos referentes sobre los que existe ese consenso general que entendemos que da igual que seas de derechas, que seas de izquierdas, que tienen que seguir siendo respetados para mantener la calidad de nuestra democracia.
Bueno, yo quisiera ser optimista y si el señor García Ortiz no dimite porque admite que se ha contagiado políticamente, de momento que dice que no hay que perder el relato, no está hablando de una dimensión jurídica, está hablando de una dimensión política, que se ha contagiado políticamente por parte de quienes le nombraron. Bueno, pues si no quiere admitir eso, por lo menos que lo haga por respeto a la profesión en la que él sintió una vocación para estudiarla y al cuerpo al que se adscribió después de hacer una oposición. Por respeto a esa función, por respeto a la Fiscalía, bueno, pues debería presentar su dimisión y no llegar al día 5 de septiembre en el cargo. Creo que tiene un mes largo para reflexionar y para hacer frente a esta cuestión. Y avisar simplemente a los pelotaris que están hoy jaleando y buscándole las cosquillas a este asunto para extender el argumentario del gobierno, que los estamos mirando, que los hemos visto a todos y que aquí les hemos tomado la matrícula.
Porque se está reduciendo por la otra parte a que en ese auto lo que hay es apenas una relación temporal, ¿no? En el envío de esas informaciones y lo que se va filtrando, los momentos en los que le van llevando al correo de la Fiscalía y en señalar también, porque es la dicotomía, ¿no?, que ha venido planteando desde el gobierno, que esto era prácticamente o se combate un bulo o se combate a un defraudador o se está con el que precisamente va a dar al defraudador y a llevarle a prisión y al desmentir una información falsa, ¿no? Una falsa dicotomía que hemos escuchado en voz de muchos ministros y entre otros del ministro de Justicia, ¿no? De Félix Bolaño.
He intentado explicarlo cuando he hablado de las filtraciones en la caja de herramientas de los fiscales. La otra cara de esto, y yo creo que nosotros los periodistas tenemos que hacer una autocrítica, somos nosotros, que somos los receptores de esas filtraciones o los agentes activos de esas filtraciones a la hora de trasladarlas a la opinión pública.
Sí, es una investigación.
Y claro, exacto. O sea, yo no quiero enlodar a todos los que hacen periodismo de investigación porque hay gente que conozco y que puedo garantizar que su trabajo realmente es riguroso y es periodismo de investigación. Pero aquí también hay mucho periodismo de sobrecogedores, de expediente cogedores, de gente que yo lo que invito es, los periodistas también tenemos que pensar de vez en cuando a quién estamos ayudando cuando trasladamos determinados contenidos, porque además les ascribimos una veracidad y una credibilidad que le proporcionamos nosotros. Entonces, si hay fiscales filtradores es porque hay periodistas que publican cosas, periodistas tuvo, esto se hablaba en la facultad siempre, que nunca aplican ningún criterio, por donde pasa la información y se publica, pero no aplican ningún criterio para examinar esa información o ver la credibilidad que deben tener. Creo que he tenido la suerte de trabajar en medios donde se aplican ciertos criterios de rigor a esta hora. También es verdad que ha habido fallos, ¿eh? O sea, que hay que reconocer que ha habido fallos.
No, pero la verdad es que el momento no es para tirar cohetes, ¿eh? El momento profesional, en el sentido que tú apuntabas, desde luego no es para celebrar nada, porque yo estoy viendo, y me parece que vosotros también, cosas impresentables, ¿eh? Respecto al comportamiento del oficio en determinados programas, determinadas tertulias, que es que es descarado. Es descarado, o sea, yo me siento algunas veces vergüenza ajena, y lo siento mucho porque, claro, una cosa es una opinión personal, o sea, yo tengo mis ideas, tengo mis amigos, tengo mis estados de ánimo, y todo esto me puede influir, ¿no? Pero no, yo me estoy refiriendo a lo que tú apuntabas, es decir, a la relación que hay entre el que filtra y el que quiere filtrar, el que le da los medios y el que va de periodista de investigación, que en realidad lo que está haciendo es únicamente poner la mano para que le llegue el informe que le han filtrado hábilmente a un determinado medio o a una determinada tertulia o a un determinado periodista. Bueno,
hay de todo, a veces esto también se dice de forma despectiva, no, quiero decir que...
No estoy
a veces
generalizando.
No, hemos matizado
veo,
en que...
No, os veo muy derrotistas con todo y además a veces decimos que filtración el del otro, exclusiva la mía, ¿no? O sea, que tampoco...
No, es que en esto no... A ver, creo que la filtración no es el problema, porque... Las filtraciones siempre se han producido. Sabemos los periodistas, yo aquí quiero defender el trabajo de los compañeros de investigación en general, todos podemos cometer errores, ¿no? Evidentemente toda filtración es una filtración con un interés de parte, ya lo sabemos nosotros, pero tenemos la capacidad y creo que en eso está el juego y que la mayoría, y si no además el lector sabe perfectamente identificar en qué medio no se funciona de esa manera.
Ahí discrepo.
Es que si a lo mejor no lo quiere identificar es porque él busca esa utilización ideológica. Entonces no
es que la cámara del eco existe. Y...
Pero en general, que al final es un trabajo, porque yo lo estoy viendo por mis compañeros de La Razón, del periódico en materia de tribunales, es que es un trabajo duro donde el rigor es fundamental y además creo que están enseñados en eso. Y voy a poneros el ejemplo de los audios de Koldo. Los audios de Koldo, hay un primer movimiento porque se traslada a las partes y el pasado jueves por la noche, nosotros nos llega e hicimos un primer adelanto y se lo reconozco a Gemma Huesca, que ya fue la primera en informar de esto. En la mañana del viernes hay una filtración cuando se ha ya trasladado a las partes y todas las partes, porque claro, es un volumen donde todavía siguen los compañeros estudiando y mirando esos audios. Para tener una idea general buena de lo que representan esos audios, tienes que tener todo, estudiarlos todos o intentar no sacar de contexto ninguno de ellos.
Tener un cronograma,
claro,
porque no es lo mismo lo que diga
claro,
Koldo en torno
al 2014,
2016.
Eso es. Entonces tienes que tener, me parece relevante que el primer mensaje es el mensaje que salió ese jueves por la noche que adelantó Gemma, era él, cómo Koldo enseñaba a otras personas
a grabar.
Uh-huh. O sea, eso ya te da información porque está señalando que él sí que grababa, aunque está negando que lo haya hecho. Pero voy al viernes. El viernes por la mañana sale una filtración interesada de parte, donde el único trozo que cogen de esos audios precisamente, es el que afecta a un audio de Aldama donde está diciendo que no, que la esposa del presidente no tiene nada que ver. Esa filtración llega a medios afines al gobierno, dirigidos evidentemente con un interés que es extender en el relato, en la opinión pública, la idea de que en todo este mogollón y en toda esta mafia, ¿no?, presuntamente, pues se confirma que la esposa del presidente no tuvo nada que ver con lo de Europa. No es indicativo ese audio, ni puede sacar esa conclusión, pero esa filtración viene de parte con ese objetivo. Claro. Ahora, desde entonces se han seguido publicando muchísimos más audios que creo que demuestran que hay un interés por parte de los compañeros de seguir informando de todo lo que contienen esos audios y que el lector, si no es en un medio, es en otro, o el oyente, pues al final puede sacar una conclusión del conjunto.
Yo quiero precisar lo que dije antes, porque no quiero tener líos. Vamos a ver. Yo no me...
Has mirado el teléfono móvil y...
Oye, perro no come perro.
No me refiero tanto a la filtración misma, al hecho del aprovechamiento informativo de la filtración, sino al alineamiento con las intenciones del filtrador, que normalmente no coinciden con el llamado periodista de investigación. Eso son los opinadores, efectivamente. Me refería a eso, a ese alineamiento descarado que hay con las intenciones del que filtra.
Bueno, pero el que publica la filtración sabe que se van a alinear.
Y estudiándose.
No, yo, Carmen, y vas a entender mi posición perfectamente. Yo tampoco quiero, o sea, yo creo que hay grandes periodistas de investigación en este país que han cometido errores también, pero que son, cuyo trabajo está acreditado. O sea, creo que Esteban Urristieta es uno, creo que Olmo en el Confidencial es otro. Señor, o sea, y doy estos nombres y no quiero dar más, porque también podría dar la de los que lo han hecho mal. Pero lo que quiero decir es que hay un momento en este país, en torno a 2010, 11, 12, 13, donde el gran redactor jefe de este país es el señor Villarejo. O sea, y esto todo iba disfrazado de periodismo de investigación. Ya. Y hoy yo quisiera saber quién es el redactor jefe que hay aquí.
¿Y quién es
si el redactor jefe son periodistas acreditados ante la opinión pública, yo no tengo nada que decir. Pero si realmente hay un redactor jefe, es que era tan evidente que era, yo lo dije varias veces en la tertulia aquí, es una vergüenza que el redactor jefe de este país sea Villarejo, que tenía varios medios en los que soltaba
heredado material. ¿Quién ha heredado el oficio de Villarejo en estos momentos? ¿Quién ejerce en estos momentos? ¿Quién ha hecho este papel después de los años, bueno, de aquellos años?
A nivel de grabación, desde luego, Koldo.
Te diría que, claro.
Exactamente.
Pues Koldo. Yo decía ayer en Twitter que...
En 22.000 archivos.
El Wall Street Journal publicaba que Amazon va a lanzar un brazalete, un reloj de pulsera, que va a grabar todo lo que dices durante el día. Y yo decía, este es el reloj perfecto para Villarejo y Koldo.
Aquí hay una diferencia. Entonces era Villarejo el redactor jefe y podemos... Yo no voy a poner nombres y apellidos ni a los medios ni a quienes copiaron al dictado las redacciones que les hacía Villarejo. Pero ahora las filtraciones proceden de todas las ramas, desde Aldama, Ábalos, Koldo, cada uno, además están en luchas distintas. Estos audios son audios que salen dentro de un procedimiento judicial donde tenemos todos esos audios y tú tienes la capacidad. Es muchísimo trabajo, por eso quiero reivindicar, sigo insistiendo, yo hablo de lo que yo sé, de cómo veo trabajar a mis compañeros en La Razón. A Gemma Huesca, Ricardo Cuarasa, de verdad, un respeto, porque es que es un trabajo que exige muchísima dedicación, muchísimas horas. Esto no es como ir a una rueda de política donde vas él dijo y él añadió, y creo que es necesario para que no generemos una desconfianza sobre nosotros mismos, que en este caso me parece que es inmerecida. Otra cosa es, insisto, lo que podamos hacer los opinadores.
Es
distinto. Y luego, yo sí que veo aquí al Villarejo de turno, que no sé si luego tendremos oportunidad de hablar, digo por las prácticas, en lo del robo de Ábalos, en lo que está pasando dentro de estos tres principales señalados y cómo se están produciendo ahí movimientos y cómo a lo mejor hay un fuego amigo que nos están intentando distraer la atención de lo que son mensajes o cabezas de caballo que están dejándose unos a los otros como avisos.
Así es.
Bueno, vamos a hablar de todo eso enseguida porque hay novedades que afectan lógicamente a Cerdán, a Ábalos. Tenemos que hablar de este comisionado de la DANA y su falso título. Fijaos de cuándo, ¿no? Del año 83, 40 años trabajando en la administración pública y parece ahora que se pueden tambalear por algo que ocurrió pues hace cuarenta y tantos años, pero nos hemos puesto a repasar los expedientes académicos y están saliendo muchas cosas. Y las vamos a comentar enseguida, las 9:31, las 8:31 en Canarias. Seguimos en Más de Uno.
En Onda.
9:39, 8:39 en Canarias. Seguimos aquí en Tiempo de Tertulia, Más de Uno, con Carmen Morodo, con John Mueller, con Antonio Casado, antes de hablar de las últimas novedades en materia de corrupciones varias, porque hay protagonistas para todos los gustos. De la comparecencia breve, muy breve, que vimos ayer del presidente del gobierno, que esta vez sí ya parece que se marcha de vacaciones. Había ayer curiosidad porque no había quedado muy claro esto que quería decir de vamos a presentar los presupuestos de 2026, los vamos a llevar a votación al Congreso de los Diputados, y también sobre eso que se venía especulando. Y La Razón publicaba en el día de ayer que se guardaba ese as en la manga, que es siempre la posible remodelación del gobierno a la vuelta de las vacaciones. Dijo ayer el presidente del gobierno que no. Esto es algo, Morodo, que no suelen anunciar nunca, ¿no? Cuando se les pregunta y luego buscan golpes de efecto, pero es que llevamos ya con tanto golpe de efecto que yo
imagínate,
creo que
si el presidente del gobierno
les manda a todos, les dice, preparaos, sí, que a la vuelta, claro, no vais a estar todos.
Dice, no, yo no tengo confianza ya en algunos ministros y me estoy pensando qué ministros voy a cambiar. A ver, eso está sobre la mesa, es una información de Javier Portillo, es así, esa información es correcta, está sobre la mesa, e incluso además el añadido de que desde su entorno hay quien le está diciendo frena, porque ni con eso vas a arreglar el problema, y además se va a vincular directamente con todos los escándalos que están en proceso judicial. Ahora, hay que tener en cuenta que aquí, quiera o no quiera el presidente, otra cosa es hasta cuándo quiere sostener esto. Tiene candidaturas inminentes, como es la de Andalucía, de la ministra de Hacienda, que eso pues tendrá que llegar un momento en donde ella tendrá que dedicarse. Puede haber incluso, es que lo ha reconocido el propio presidente de la Junta de Andalucía, que puede haber un adelanto electoral. Y en septiembre entramos ya en un curso electoral, aunque no sean elecciones generales, Castilla y León, Andalucía, que marcan la agenda ya política. Luego hay otros elementos que también son importantes a la hora de valorar qué va a pasar con el gobierno. Y es, ¿qué ocurre con la investigación y con los informes que tenemos pendientes de conocer por parte de la UCO? Todo esto es con el presunto, y nos ocurre como con Cerdán, que empieza a sonar el río sigue sonando, cada vez suena con más fuerza, y hasta que no tienes el informe, pues no es determinante y el gobierno tiene que negarlo todo. Ahora, el río suena con nombres como el del ministro Torres. Siempre ha estado ahí, pero no solo vinculado presuntamente al tema de las mascarillas, sino una investigación que afecta también, y yo creo que ahí hay mucho, mucho, mucho por salir, que es los hidrocarburos. ¿Cuántos han sacado pasta de ahí? Y ese informe lo conoceremos. Hidrocarburos, Petrolífera, Tenerife, si al final se produce una imputación del ministro Torres o hay novedades sobre la presidenta del Congreso, en el caso del ministro Torres con una imputación, pues no sé si también pretenden hacer lo mismo que con el fiscal general del Estado, pero son hipotéticos escenarios que se basan en esa información que empieza a circular y que sale desde el ámbito judicial, que sale desde el ámbito también de la Guardia Civil, pero que todavía no tenemos constancia oficial de ello. Así que, bueno, evidentemente ningún presidente del gobierno anuncia una remodelación de su gobierno. Él, como no quiere adelantar las elecciones, sí le está dando vueltas y le ha estado dando vueltas y lo ha comentado con alguno de sus colaboradores, y veremos lo que pasa a partir de septiembre, donde yo creo que la agenda no depende de lo que decida el gobierno, sino depende de lo que vaya marcando la Guardia Civil y los tribunales.
Claro, porque el problema es que Sánchez puede eventualmente pactar, convencer a sus socorristas, que te gusta mucho a ti, a su sindicato de socorristas, pero con quien no puede pactar es con los jueces. Ese es el problema de la corrupción, una de las dos sombras negras. La otra es la de la inestabilidad parlamentaria. Él ha mencionado como elemento de convicción de que quiere continuar el deseo o el propósito, la intención de presentar los presupuestos generales del Estado. Pero claro, depende de ese sindicato de socorristas, y ese sindicato de socorristas está en estos momentos bastante desanimado. Hay elementos de que se está cuarteando a marchas forzadas. Lo de Rufián, por ejemplo, tratando de montar ahora una operación Sumar 2, es decir, hay una acordada de partidos de izquierda y plurinacionales. ¿Qué quiere decir todo este movimiento que, por cierto, lo están desautorizando dentro de la propia Esquerra Republicana? Pues quiere decir que ya no le da mucho crédito, es decir, que está jugando ya a un escenario sin Sánchez. Lo mismo puede decirse de las exigencias de Podemos, que pues prácticamente ya está fuera de la acordada, ya está fuera de la ecuación, o las exigencias de Junts y las esperanzas que tiene PNV, etcétera. Es decir, este señor puede seguir ahí mientras ese sindicato de socorristas no concierte un motivo común para dejarlo caer, y eso todavía no ha existido. Por otra parte, también presentó el otro día en la comparecencia como un elemento de prueba de que quiere continuar el hecho de que no va a hacer crisis de gobierno. Yo esto lo interpreto al revés, es decir, sería más creíble, si hiciera una crisis de gobierno, sería más creíble que quiere tomar impulso para aguantar 2 años más. El hecho de que no vaya a haber una crisis de gobierno quiere decir que
está más cerca de disolver
que está más cerca de disolver que de lo otro, ¿no? Dice, no, como yo también creía que iba a hacer una crisis de gobierno en septiembre, porque era la mejor manera de acreditar que quiere continuar y de que va a cambiar algunas caras, pero que va a tomar impulso, ¿no?, para seguir. De manera que, insisto, depende de lo que quieran sus socorristas y cuando quieran sus socorristas.
Bueno, esos socorristas yo creo que se reducen a Puigdemont. Yo creo que la clave de Bóveda es el apoyo de Junts. Y las gestiones que está haciendo Zapatero, sustituyendo a Cerdán, para intentar atraerse a Puigdemont. El tema es que Puigdemont, que anunció que haría mear sangre a Sánchez, que expresión más fea, pero sí, es la que usó.
Lo dijo.
Yo creo que el que más sangre ha meado estos 2 años ha sido él. Y entonces, no sé, habría que leer un poco las heces y la orina del exiliado, ¿no? Del prófugo de Waterloo. Pero al final la cosa no le ha salido tan bien. Y vamos a ver cómo van las gestiones de Zapatero, un hombre que se despliega en infinitas dimensiones en la actualidad española. Y yo, fíjate que yo creo que Sánchez va a conseguir el apoyo de Junts y que va a conseguir armar tracción suficiente para sacar los presupuestos adelante y que los va a presentar a la prisa y corriendo y saltándose todos los parámetros, porque no sé si tenemos aprobado el techo de gasto, no sé si hemos hecho todo el trabajo previo.
No, que va.
Entonces,
no,
pero bueno, lo podría tener en diciembre, si corriera, o en marzo incluso. Pero bueno, podría intentarlo. Como también te digo que de pronto se levanta y dice, joder, qué razón tiene Antonio Casado, tenía que haber hecho una crisis de gobierno, voy a disolver las cámaras.
Vamos, que tenemos todos los escenarios sobre la mesa.
Con Sánchez dicho, siempre. Tú sabes que él va adaptando incluso su organismo, a la característica del envase.
Sí, pero bueno, tenemos algunas señales. Yo presupuestos no veo. Luego veremos en diciembre, si queréis nos apostamos aquí algo, nos jugamos algo.
Una cena.
Por ejemplo, aquí los que estamos presentes, yo digo que no va a haberlos. Todos los movimientos, hay puntos de inflexión, y en el último pleno ya estábamos viendo esas tensiones, vienen de muy largo, ¿no? Y no va a haber, no hay agenda social, por más que se empeñen, ni hay una mayoría.
Ya no es ni socio necesario, está en la oposición.
Es que están ya todos en clave electoral. Tú hablas con el PNV y el PNV está pensando que las elecciones serán a partir de marzo. Ves a Podemos y Podemos ya está en campaña, pero además destructiva contra Sumar y contra Pedro Sánchez. Entonces, no hay capacidad de que haya un elemento común para sacar adelante unos presupuestos. Una cosa es que, claro, el presidente fue ahí hábil, dice, yo los presento. Una cosa es presentarlos y otra cosa es llevarlos al Congreso de los Diputados y someterlos a votación. Tú puedes presentarlos, pero luego dejarlos ahí porque sabes que no tienes votos para someterlos. Ocurre lo mismo que con lo de la reducción de la jornada. Yolanda Díaz se empeñó en que ella era partidaria de llevar al Pleno esa votación y que se retratasen todos. Perdón. Al final el PSOE impuso su criterio, que es, se van a retratar, tú vas a decir que yo lo he llevado y es culpa de los demás, pero para nosotros, para el Partido Socialista, es otra muestra más de debilidad, y frenó que se llevase al pleno la reducción de la jornada, al último pleno, digo, del curso político.
Bueno, es la forma de mantener ese 86%, ¿no?, de leyes, normas
de
y decretos aprobados, ¿no? Lo que va a salir, y me la juego con alguno, como con ese decreto antiapagones que finalmente no salió. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días, con la información financiera y económica del día, y además con dato de adelantado de precios, ¿no?, de este mes de julio.
Sí, más allá de los exámenes hematológicos de la política, está la cesta de la compra. Y el poder adquisitivo de los españoles, y tenemos el avance de precios, como bien dices, y lo que vemos es que la inflación está cambiando el rumbo. Los precios subieron 4 décimas en julio respecto al mes anterior. La culpa está en la energía, por el encarecimiento de los carburantes y también de la electricidad, con precios más altos que en el mismo mes del año anterior, de tal manera que la inflación interanual se sitúa ya en el 2,7%, más cerca del 3% que del 2, y la subyacente en el 2,3. Los datos definitivos los conoceremos a mediados de mes, y aquí falta, por ejemplo, en el adelantado, saber cómo ha evolucionado el precio de los alimentos, que es una constante que, a pesar de la bajada del precio del aceite de oliva, esto no oculta que el resto de los alimentos suben, ¿no? Veremos a ver cómo evoluciona. Hay que también anunciar en esto de los precios las nuevas tarifas aeroportuarias para el año que viene, que lo aprobó AENA en su consejo de administración. Máximo 11,03 euros por pasajero en los aeropuertos, lo que representa un incremento de 68 céntimos, que es un 6,5% de subida en las tasas aeroportuarias. Esto parece que lo pagan las compañías aéreas, pero al final lo termina pagando.
Lo repercute.
Los pasajeros en el billete. Sí. Por cierto, AENA ha ganado 830 millones en el primer semestre. Los mercados, ¿cómo van? Pues en Colorado. Colorado, mira, el 0,74%, color cinabrio, el IBEX 35, lo que más cae es Ferrovial, Santander, BBVA, Unicaja, y esto con varios frentes abiertos, como por ejemplo la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, donde no se espera que bajen los tipos de interés, y pendientes de la polémica sobre el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque lo que publica Estados Unidos no tiene que ver con lo
que
publica
la Unión Europea. Nadie está contento, porque desde luego los ciudadanos estadounidenses no están para echar cohetes con este acuerdo tampoco.
Hombre, claro, a ellos les repercute, ellos son los que van a pagar el 15% más de aranceles en todos los productos que compren de Europa. Después hay cosas curiosísimas que lo comentábamos ya ayer, como lo de comprar petróleo y gas a Estados Unidos. Bueno, dependerá de las empresas, y es en 3 años, con la esperanza de que Donald Trump, cuando se vaya, todo quede en papel mojado. Pero vamos, depende de las empresas los que compran el petróleo, y también depende de las empresas las inversiones en Estados Unidos. Tú no le puedes decir, tú tienes que invertir por narices, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya veremos a ver cómo termina el cuento. Sube sobre todo Grifols, la farmacéutica, un 9% arriba después de presentar ayer 177 millones de ganancias. Atención a los resultados. El Santander ganó 6.830 millones en 6 meses, un 13% más, y anuncia recompra de acciones. Aún así, es uno de los que más baja. CaixaBank, 2.950 millones de beneficios en la primera mitad del año, un 10% más. Y Telefónica, y aquí viene lo diferente, Telefónica ha presentado unas pérdidas de 1.350 millones en la primera mitad del año por la venta y reorganización de sus filiales en Iberoamérica. Y un dato interesante: el apagón no ha tenido ningún efecto en los resultados de Red Eléctrica. Redeia, su matriz, ha logrado unos beneficios de 270 millones, y en esos resultados no se presenta ninguna provisión por posibles consecuencias y posibles reclamaciones por las pérdidas y daños causados por el apagón. Así que a oscuras nos hemos quedado.
Bueno, como tenemos el mejor sistema del mundo, pues no
bueno,
pasa nada.
Bueno, ya, pero
no
hay gente
nada.
Que está preparando.
Sí, sí.
Te recuerdo que hubo multitud de empresas que dejaron de fabricar el día del apagón.
Sí, sí.
Por ejemplo, Repsol dejó de fabricar, todas sus refinerías se pararon. Y como Repsol, pues muchas fábricas, muchas industrias, y algunas están preparando reclamaciones por esos daños, ¿eh? Así que ya veremos a ver cómo esta historia acaba de empezar, ¿eh? Va a ser larga en los tribunales.
Bueno, veremos si alguna vez sabemos exactamente qué es lo que pasó, porque con las explicaciones que tenemos hasta ahora cuesta tener una única conclusión. Nos queda un par de minutos. Por cierto, con esto que estábamos del repaso, gracias Ignacio, que tengas un buen día, de los currículum y demás, con esto del comisionado de la DANA, a ver qué es lo que ha pasado exactamente, que falsificó su título de diplomado universitario en archivística, año 83, sacó una plaza. En lo que ha dicho ahora es que le pedían el bachiller para ese puesto, lleva encadenando puestos en la administración pública pues más de 40 años y ahora lo que están diciendo es que, en fin, que esto no puede ser porque presume de un título que esa universidad, que es la Universidad de Valencia, no empezó a expedir los títulos hasta 7 años después de la fecha en la que tiene puesto este señor José María Ángel Batalla, que es el presidente de los socialistas en Valencia y que además es el comisionado que el presidente del gobierno escogió para estar ahí al frente de la reconstrucción en Valencia. ¿Tiene recorrido? ¿No tiene recorrido? Seguimos con caza menor, caza mayor, en esto que empezó con lo que vimos en el Partido Popular y Noelia Núñez.
Vamos a ver, yo lo que me pregunto respecto al señor Batalla y respecto a otros de los temas que han salido con este asunto estúpido de los títulos, lo que me pregunto es si ha hecho bien el trabajo hasta ahora, porque durante 40 años yo creo que tenemos ya elementos suficientes como para saber si es bueno o no en su oficio, como servidor del Estado, como funcionario. ¿Es bueno? Si de verdad es bueno y si de verdad durante esos 40 años lo ha hecho bien, por lo menos la parte que tiene que ver con el trabajo público, de verdad. Lo otro me parece. Conozco un montón de periodistas, extraordinarios periodistas, buenísimos periodistas, que no tienen el título. ¿Qué pasa? ¿Que les vamos ahora a decir, tú, pero tú?
Deja de señalar ya, ¿eh? A ver si vas a hacer un listado ahora ya de
gente ¿cómo que es distinto? Título.
No, el caso es distinto porque él es un funcionario público. Y un funcionario público es agente de la autoridad, representa los poderes públicos. Entonces, eso es donde está el problema. Y la respuesta podría, siguiendo tu razonamiento, me ascribiría al derecho canónico. ¿Qué pasa si hay un falso cura que ha bautizado a todo el pueblo? ¿La gente está mal bautizada?
Me has pillado.
Bueno, yo es que creo sí. Que aquí...
Estaría bien bautizada.
Yo creo que estaría bien bautizada. En la medida que él creyera que se llama John o que se llama Antonio, sí.
El caso es que lo está investigando la fiscalía. O sea, está ahí, lógicamente, porque estamos hablando de la administración pública. No es,
claro, obvio. Esto, sí, bueno. Es un asunto menor que forma parte del apedreamiento.
Antonio, no está menor. Lado de es un funcionario público que ha estado.
Los dos partidos
sobre
políticos.
Todo que usurpó un puesto que podía haber sido para otro que
pues
tenía
es un
el
mentiroso.
Mérito.
Es un mentiroso.
Ya, pero ¿dónde colocamos el nivel de el listón de la dimisión? ¿Lo colocamos en la mentira? El funcionario, el político, claro, tiene que ser honrado. Exigimos que no nos mienta en cuestiones básicas, porque si nos mienten esas cuestiones básicas ya no podemos confiar en todo lo demás. Lo digo porque al final es verdad que aquí hay, ahora están los equipos de los dos partidos buscando y rebuscando los currículums de todo el mundo.
Hay auténtico pánico.
Y lo que se puede encontrar.
Sí, sí. Ahí, venga, yo creo que es el momento de poneros ya unos Callahan X. Disparados ya, Begoña.
Que son las rebajas, hay que caminar más y mejor con Callahan Algoritmo. La última creación de Callahan Adaptation, un zapato diseñado especialmente para caminar. Un zapato que te devuelve un 4% de energía extra para el siguiente paso, así que caminas más. Fabricados por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
Muy bien, hay que escuchar a Begoña luego.
Siempre, a Begoña siempre. Favor, siempre. Antonio, siempre. Carmen, John, un placer. Cuidaos mucho.
Igualmente.
Hasta luego.
Seguimos, enseguida actualizamos toda la información aquí en el boletín de las 10 de la mañana en Onda Cero y seguimos, que todavía nos queda mucho más de uno.